Pues empezamos ya la última antes de la comida. Nosotros desde hace unos cuantos años venimos desde el SICTE llevando a cabo una serie de proyectos relacionados con participación ciudadana y ciencia ciudadana, encarados siempre en torno al desarrollo de web mapping. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco un recopilatorio de todos estos proyectos. Os vamos a contar cuatro proyectos, no os vamos a entrar en detalle en ellos. De los cuatro proyectos hemos querido extraer aquellos aspectos en los que creemos que el web mapping tiene un papel interesante, que aporta valor a los procesos de participación o ciencia ciudadana, y por lo tanto nos vamos a focalizar muy en concreto en estos aspectos. La presentación tendrá dos partes, una primera en la que os voy a contar estas funcionalidades que tienen relación con el web mapping y estos procesos y que son propias y añaden valor, y luego Pep os va a contar cómo ha llevado a cabo la solución tecnológica para dar respuesta a todo esto. En concreto, yo lo que he querido destacar de todos estos proyectos básicamente son estos ítems, ¿no?, que son los que creo que en los que el web mapping se adapta a los procesos de participación ciudadana, que es la recogida de datos o de información, el tratamiento y análisis de estos datos, la visualización de resultados, la exploración de los datos y la explotación de los resultados. El primer proyecto en el que os voy a contar, y que de hecho fue el primer proyecto que llevamos a cabo en relación a este tema, fue el proyecto Viu la Riera, de un proceso de participación ciudadana en relación a la rehabilitación de un entorno fluvial urbano. En este caso, el proyecto requería captar al máximo la participación de los ciudadanos que vivían en este entorno fluvial, y de ellos querían saber su opinión sobre el territorio y que hicieran propuestas de mejora en este entorno. A través de las herramientas de web mapping hicimos esta primera fase de recogida de información. Una vez finalizada esta etapa, que la llamaron Opina, porque debían opinar y dar propuestas, se llevó a cabo, en este caso, otra solución de mapa web para reportar toda esta información recopilada en esta primera fase, y no solo reportarla y consultarla, sino que además en esta segunda fase se requería valorar y opinar, en este caso también, sobre las propuestas que se habían identificado en la primera fase. Y aquí también pudimos desplegar estas herramientas. El segundo caso que os quiero contar es un poco diferente. Viu la Riera se orientaba al usuario final, al participante, al ciudadano en este caso. Saving Escapes es un proyecto europeo en el que nos pidieron que desarrolláramos una Citizen Science Application. ¿Qué era esto? ¿No? ¿Qué pretendía ser? Pues una herramienta pensada para el gestor de proyectos de participación. En este caso se trata de un gestor que contempla el diseño de cuestionarios, el cuestionario, la creación automática del cuestionario en sí y del mapa resultado de los datos o de la información recogida. En concreto, el generador de cuestionarios está hecho a partir de un patrón que dentro del proyecto europeo se diseñó como metodología de buenas prácticas y de trabajo para procesos de participación ciudadana focalizadas en la gobernanza del paisaje. Sigue un patrón, pero al mismo tiempo tiene el margen de adaptación a cualquier entorno territorial, ¿vale? Quien diseña el cuestionario automáticamente le genera una URL, que es el propio cuestionario, que va a difundir a la población a la que quiere llegar. Y en tiempo real va a poder ver el mapa resultado de todos los cuestionarios que se están respondiendo. En este caso, el gestor puede decidir si pone a disposición este mapa a toda la población como feedback de su participación a tiempo real, como os he dicho, o bien si prefiere cerrar el proceso y que esto forme parte de una siguiente fase en la que quiera mostrar todos sus resultados. El tercer proyecto es un proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo, está en proceso, es Gironat, un proyecto de renaturalización de la ciudad de Girona. En este caso es muy similar el hecho de que, como en el caso de Viu la Riera, pretendemos captar, en este caso, el uso que los ciudadanos de Girona hacen de los espacios naturales, de los espacios verdes de la ciudad. Se entiende con espacios verdes también espacios fluviales, espacios de agua. A partir del web mapping captamos, vamos a captar, porque en este momento aún no hemos lanzado la encuesta en este caso, pero en breve la vamos a lanzar. Captaremos toda esta información que les permitirá al ayuntamiento en este caso y a los investigadores de la Universidad de Girona que forman parte de este proyecto tomar decisiones sobre de qué forma y en qué lugares se hace la renaturalización. Y el tercer proyecto en el que ya hace muchos años que venimos colaborando y en el que seguimos trabajando es Mosquito Alert. No sé si conocéis el proyecto Mosquito Alert, es un proyecto de estudio del mosquito tigre y otras especies de mosquito para hacer un seguimiento epidemiológico del evento. Se trata en este caso no tanto de un proceso de participación ciudadana, sino de ciencia ciudadana. En este caso, quería destacaros como desde Mosquito Alert, principalmente la participación que hace la ciudadanía es a través de una aplicación móvil. A través de esta aplicación móvil, el usuario puede reportar los visionados de mosquito y es a través de este mapa web que puede ver sus aportaciones, ¿vale? Entonces, el mapa web en este caso es muy importante para generar comunidad, ¿vale? Para ver los resultados, para ofrecer el feedback a la ciudadanía que participa, lo cual en procesos participativos es muy importante. Además, a través del mapa web, el ciudadano que participa puede ver el feedback que dan los expertos, que forman parte de los investigadores que forman parte del proyecto, que dan respuesta o validan si el mosquito que se ha visionado es realmente de la especie que se creó, ¿no? Y distribuyen entonces el dato en base a lo que realmente el mosquito que se puede ver o no, si no es posible identificar correctamente al mosquito. Como os decía, estos dos aspectos, el visionado todas las aportaciones y el feedback que al mismo tiempo dan los investigadores, genera una retroalimentación en la participación, porque la gente que participa en un proyecto quiere ver que se genera una comunidad, quiere ver que su aportación se ve factible, es tangible, en este caso en un mapa. Otros aspectos que hemos aplicado en Mosquito es que no solo el web mapping lo llevamos a cabo para un visionado de la información, sino en este caso también sirve a los expertos para hacer análisis territorial. Como veis en ese mapa, ese heat map, representa la participación de los usuarios, que debe ser puesta en relación con el número de reportes de mosquitos que hay, porque evidentemente podemos ver zonas que hay muchos mosquitos, pero cabe normalizar el dato en respecto a las personas participantes, ¿no? Las personas que tienen la aplicación móvil instalada, ¿no? O bien poder hacer extraer conclusiones a partir de ver series temporales. Y también la herramienta se le ha querido dar un enfoque a nivel de gestión epidemiológica. A partir del mapa web que podéis consultar todos, pues podéis ver una descarga de datos según la vista y una generación de informes. Esto sirve para los agentes que van al territorio a hacer tratamientos sanitarios o bien para escuelas que quieren estudiar el entorno en el que se encuentran. Sobre Mosquito, esta tarde Tony va a hacer una lightning talk de 5 minutos y os puede dar os hará un paseo por la aplicación. Y os dejo con Pep.
Vale, pues yo voy a contar un poco cómo hemos desarrollado todas estas aplicaciones que ha comentado Rosa, a grandes rasgos, pues las herramientas y las tecnologías que hemos empleado, por si, bueno, quizá ya os suenen o seguramente habéis usado muchas de ellas, pero para repasar un poco qué hemos empleado. En primer lugar, esta aplicación, la de Viu la Riera, que debatimos este proceso participativo ahí, Nosotros en el SICTE trabajamos básicamente con Python y con frameworks de Python. Ahí tuvimos este handicap, bueno, handicap en el sentido de que PHP quizá ya no lo tocamos tanto, pero el site de la aplicación, de la web, que ya estaba desarrollado y todo, estaba en un WordPress, y la persona que se encargaba de mantener el proyecto y todo el servidor, pues también trabajaba en PHP, y ahí pues todo el desarrollo hicimos, todo el backend con CodeIgniter, y después la base de datos pues reutilizamos la de, o reaprovechamos la propia base de datos de WordPress, y dado que si habéis visto las capturas básicamente videábamos con datos de tipo punto, pues básicamente almacenando las coordenadas en estas tablas pues ya funcionaba perfectamente, no tuvimos ningún problema en este sentido. Y en cuanto a frontend, pues desarrollado con Bootstrap y con Weavelet para como librería de web mapping. En este sentido no hay demasiados secretos. Sí que en nuestra forma de trabajar, pues el hecho de dejar Python temporalmente y empezar a hacerlo con este framework, pues tuvo sus ques, pero bueno, básicamente fue la única solución que teníamos para integrar el mapa web en este proyecto. Después, en cuanto a Saving Escapes, aquí sí hay mucho más, bueno, hay más trabajo por detrás. Básicamente, al ser un consorcio y haber varios socios que necesitaban gestionar las encuestas y los datos y necesitaban un entorno, ¿no?, para un área de administrador, pues optamos por Django, con el que ya trabajamos mucho y que nos ofrecía pues todas las funcionalidades y las herramientas para desarrollar este aspecto. Hay varios roles, varios usuarios que pueden crear sus encuestas, alguien que las gestiona, y después básicamente personalizando algunos aspectos de los templates de Badmin de Django ya añadimos los cuatro botones para generar cuestionarios y cosas varias, pero bien, en este sentido con el Django nos resolvió, nos fue muy útil para implementar el proyecto. Y en cuanto a librería de mapas, ahí también utilizamos Leaflet. Aquí sí que básicamente entendimos todo el proyecto como un conjunto de formularios. O sea, es un proyecto que permite desarrollar encuestas. Ahí sí que hay al final un tipo de encuesta predefinido, pero sobre esto pues los distintos gestores pueden generar sus propias encuestas, modificarlas, adaptarlas a su contexto, pero bueno, básicamente todo esto son al final y al cabo formularios, ¿no? Y a partir de los forms de Django pues nos fue muy útil reaprovechar esta funcionalidad para generar o desarrollar la aplicación. Y básicamente con la clase ModelForm pues pudimos ya fácilmente recoger todos los datos de los modelos de Django, mapearlos como inputs en el HTML, y toda la lógica de validación y todo esto pues ya funcionaba casi milagrosamente, ¿no?, sola, porque la verdad es que es muy útil en este sentido. Quizá ahí el único sitio en el que nos tuvimos que pegar un poco más fue con algunas partes de la encuesta, en la que hay formularios que se van repitiendo y bueno, trabajando con los form sets de Django, pues pudimos fácilmente también solventar esto, pero y que es de hecho muy, muy útil, que nos permite en una misma página pues replicar un mismo de alguno de los formularios que se van repitiendo, ¿no?, en preguntas múltiples y cosas de estas, pues hacerlo de esta forma con los form sets de Django fue verdaderamente muy, muy práctico. Y además, bueno, también todo el tema de la validación en este sentido funciona exactamente igual que con los formularios, o sea que no hay ninguna cosa rara. Y después, en cuanto a, bueno, aspectos que Formset Factory, por ejemplo, te ofrece, es el hecho de poder controlar un número máximo de formularios que vas a generar, ¿no?, en el frontend. También los formularios extra que puedes añadir a través de este parámetro extra, pues que fácilmente te para generar al menos una encuesta de estas características y que además es dinámica y que todas las funcionalidades que requería el proyecto, trabajando con los formsets y los forms de Django fue realmente muy, muy fácil. Después, en cuanto a, bueno, toda la lógica de la aplicación pasa por las vistas de Django. En este sentido, las vistas son las que generan en este caso las distintas preguntas, y también las que nos permiten recibir los datos de las respuestas y manejar toda esta información para después consolidarla en la base de datos. Que just, bueno, y después, en este caso, para este proyecto, pues utilizamos el Django tanto para backend como frontend, por lo tanto, utilizando los templates, creamos a través de estas el HTML en esta parte, pues todo lo que sería la visualización de la propia encuesta y de los mapas que van asociados a la aplicación. En cuanto a los datos geoespaciales, ahí no había tampoco mucha complejidad, porque también otra vez, igual que en Bilba Riera, pues los datos que recogemos y que mostramos después en el mapa final son capas de puntos, por lo tanto, guardando las coordenadas en ese sentido, no había ya problemas, por lo tanto, con un Postgres no hacía falta básicamente esta componente espacial, en el sentido de que tampoco, lo mismo, guardando los pares de coordenadas de cada respuesta, pues ya funciona sin problemas. Por lo tanto, pusimos el Postgre, eso sí, el Django Leaflet, para nos facilitó el desarrollo de la parte del admin de Django también para lo que hace referencia a la visualización para los gestores del proyecto que necesitan autenticarse en esta aplicación privada, bueno, en el área privada, digamos, y visualizar los datos a través de estos mapas, pues con Django Leaflet pues, nos fue muy, muy, muy práctico trabajar con ello. Y después el Leaflet widget este para generar los formularios también a través de un modelo de datos geoespacial que incorpora ya el propio Django Leaflet, pues también lo reaprovechamos después para generar formularios. Por lo tanto, en este caso, en cuanto a base de datos, un Postgres y con el Django Leaflet, por lo tanto, sin un GeoDjango ni datos PostGIS. Esto sería para este caso del Saving Escapes. Y después este otro que hemos hecho ahora, que comentaba Rosa, que es con el que hemos trabajado básicamente estos últimos meses, que básicamente a nivel técnico diríamos que es como una réplica del primero, son clientes diferentes, pero bueno, hemos podido reaprovechar mucho aparte de este conocimiento adquirido en el proyecto anterior y planteamos. Sí que hay diferencia aquí porque el otro debía ser un proyecto para generar cuestionarios, aquí al fin y al cabo era una encuesta predefinida, con lo que podríamos no habernos complicado mucho la vida, ¿no? Pero bueno, ya que teníamos todo en la cabeza del anterior proyecto, hicimos como si fuera otra vez casi o sea, al final y al cabo este proyecto también te permitiría ser un generador de encuestas prácticamente, o de hecho internamente lo es, porque el código está preparado completamente para ello. Y ahí también, bueno, ahí teníamos libertad para trabajar con el lenguaje que quisiéramos, por lo tanto, bueno, nosotros nos sentimos cómodos con Python, empleamos Django para desarrollar todo el backend. Aquí sí que no hay un área de administración, o sea, el cliente no necesita acceder a un admin, por lo tanto, no era necesario ni desarrollar extensiones ni nada, pero bueno, utilizamos el propio Django para más que nada cosas internas y porque seguramente nos pedirán los resultados y que los descarguemos, pues también hemos implementado algunas funcionalidades de ahí, pero prácticamente digamos que el cliente no lo necesita, pero por lo tanto está desarrollado con un Django y después hemos aquí añadido el REST Framework de Django para construir toda la API, que la verdad que nos ha ido, bueno, ya tenemos alguna experiencia con esto, pero nos ha ido también fenomenal y en el otro proyecto sí que no estábamos utilizando el REST Framework y en comparación, mirando el código, la verdad es que queda mucho más limpio. Prácticamente, ya os digo, son proyectos muy parecidos y las líneas de código empleando ahí el REST Framework se reducen significativamente y es todo bastante más claro. Después, bueno, en cuanto a lo que sería el frontend, hemos desarrollado el proyecto aquí, lo hemos desacoplado, no trabajamos con los templates de Django para generar lo que sería el frontend, sino que hemos creado un proyecto en Quasar y en Vue. ¿Vale? Y también ha sido una forma también de estructurar muy bien el código a través de los distintos componentes, las diferentes partes de la aplicación y queda todo bastante o mucho más limpio. Por lo tanto, ya os digo, a nivel de desarrollo, ambas aplicaciones son relativamente parecidas, pero sí que empleando el REST Framework y después trabajando para el frontend con Vue, hacen que todo sea mucho más reusable y un código mucho más mantenible y también mucho más limpio. Y en cuanto a librería de web mapping, ahí hemos usado OpenLayers y básicamente con el wrapper este de Vue 3 Layers, que bueno, nos ofrece algunas de las funcionalidades para que requería un mapa web, ya nos vienen bien y están implementadas, pero sí que muchas de las que hemos necesitado las hemos básicamente a través de objeto map también hacer nuestros códigos atacando directamente a librería y no usando, porque no, básicamente el wrapper este no nos ofrece todo lo que necesitamos para hacer un mapa web de estas características, pero al menos por lo básico sí que nos ha permitido también limpiar un poco el código. Después aquí en cuanto a datos geoespaciales, ahí sí que hay estructuras ya más complejas, hay los puntos, pero también hay geometrías de tipo polígono, por lo tanto ahí sí que necesitamos ya trabajar con una base de datos geoespaciales, por lo tanto hemos hecho uso de GeoDjango y ya guardando también datos en una base de datos PostGIS, por lo tanto aquí sí que es ya va un poco más allá, sí que hay un mínimo análisis, por lo tanto hemos introducido esta parte, ¿no? El GeoDjango y PostGIS para ya funciones más avanzadas. Como cosa ahí para comentar, básicamente, problemas en cuanto a la serialización de los datos geoespaciales. Trabajando con el REST Framework para los datos que se generan en una encuesta no hemos tenido ningún problema, pero sí que en cuanto a los datos geoespaciales que generamos con el GeoDjango, la serialización pues estaba dando problemas. Hay esta extensión, el REST Framework GIS, que en principio debería servir para esto, pero ya os digo, es un proyecto que hemos hecho relativamente hace poco, trabajando ya con la última versión de Python, de Django y de REST Framework, y esto no era compatible, al menos con esta extensión, con la última versión de la extensión, y por lo tanto hemos básicamente la serialización la hacemos en las vistas de QGIS y no hay más. Pero sí que si esto hubiera funcionado, pues el código aún habría quedado mucho más limpio. Y después ya para terminar en este conjunto de aplicaciones y de cómo las hemos hecho, está Mosquito Alert, que básicamente es lo, en cuanto a backend es más de lo mismo, es con está hecho con un Django, y en cuanto a frontend con Vue y Quasar, y también para la librería de web mapping está con un OpenLayers, igualmente con este wrapper de Vue 3 OpenLayers. Ahí este proyecto es más complejo en cuanto a funcionalidades del visor. Tampoco, de hecho, Tony, como ha comentado Rosara después de la Lightning Talk, comentando las funcionalidades, pero aquí hay cosas como el supercluster. De hecho, yo creo el año pasado hice ya una charla de cómo indexando los datos y utilizando, por ejemplo, este componente, el supercluster nos permite o nos facilita visualizar grandes cantidades de punto en el navegador sin que la aplicación se ralentice. ¿Vale? Y después, en cuanto a otras curiosidades o cosas así más o menos destacadas de la aplicación, básicamente el uso de Nominatim para la búsqueda de límites, la librería TourJS para lo que sería la operaciones de análisis que se hacen en cliente, que es fenomenal para esto. Y después la generación de los vector types que alimentan el mapa, que están hechos ahí con PostGIS y que son los que, bueno, permiten en este caso pues mostrar los datos de los modelos predictivos en la aplicación. Y aquí también en cuanto a datos geoespaciales, aquí obviamente también hay mucha más complejidad, está básicamente con un PostGIS que, como he dicho, es el que también se encarga de generar los datos de los vector types que mantienen o que se permiten visualizar a través de la aplicación. Y nada, con esto terminamos. No sé si...
Bueno, pues gracias a los dos. No sé, tenemos algunos minutos por si queréis preguntar algo.
Hola, soy Sofía, soy técnica de SIC y me interesa la perspectiva social del proyecto Vue La Riera. Quería preguntar cómo en la fase Opina los ciudadanos dieron su aportación y si puede ser cómo seleccionasteis a los participantes. Gracias.
La primera, has preguntado cómo seleccionamos los participantes, pero antes has preguntado algo y no te he entendido bien. Perdona.
Sí, perdona. ¿Cómo los ciudadanos dieron su aportación?
Vale, bueno, no, pensaba que hubieses preguntado otra cosa. En este caso no te puedo responder. Nosotros damos soporte al técnico al proyecto, pero no somos las personas que directamente promovemos el proceso de participación. En este caso de Vilarriera, pero la información que pudimos captar de dar soporte a quienes sí que promovían el proceso ciudadano es que era un territorio relativamente pequeño y se hizo bastante con workshops, con talleres, aglutinando colectivos diferentes dentro del territorio. Y en general, también en el proyecto que estamos ahora en Gironat, el trabajo en workshops, o sea, colgar una aplicación en la web y esperar a que alguien la conteste, no es, en este caso, en procesos de participación, quizá lo más eficiente por lo que hemos ido viendo. Y normalmente se generan estos talleres en los que después se invita a utilizar la aplicación para reportar las opiniones.
Gracias.
Vale, tenemos más tiempo para más preguntas si queréis.
Hola, buenas. Muy interesante todos los cuatro proyectos. Quería saber, en la elección de las plataformas web mapping, ¿habéis valorado algunas otras que sean más potentes a nivel visual o simplemente eran para que sean abiertas? No me ha quedado
sí,
claro.
Básicamente buscamos librerías de código abierto y porque son las con las que trabajamos Leaflet, OpenMyers, MapLibre algunas veces. O sea, tampoco tenemos un criterio interno para seleccionar la librería. Vamos, en general, las de código abierto en este sentido nos funcionan para la mayor parte de proyectos que desarrollamos. Y bueno, no hay demasiado, tenemos siempre discusiones de a ver cuál utilizamos, algunas veces con una, otras veces con otra, pero no hay un criterio muy claro, la verdad.
Vale, gracias.
Lo que sí que estuvimos haciendo búsqueda de soluciones, aún de código abierto, que diesen respuesta a las necesidades de todos estos procesos y no encontramos una solución que aglutinara todo esto. Por eso lo acabamos haciendo nosotros.
Vale. Gracias.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues lo dejamos aquí. Retomamos, creo que es en una hora y media, con las Lightning Talks, ¿vale? En esta misma sala.